Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más este programa. El apóstol Pablo decía, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que si usted, estimado oyente, quiere ir a Dios, no venga a verme a mí, no vaya a ver a ningún hombre. Ni yo ni ningún otro hombre es mediador entre Dios y usted. Si usted quiere encontrar a Dios, debe ir a Jesucristo. Porque solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Bien dice el apóstol Pablo, un solo Dios y un mediador, Jesucristo hombre. Y así Dios llegó al hombre a través de Jesús, y de esa forma también el hombre puede llegar a Dios por medio de él, un Dios, un mediador, el cual se dio a sí mismo, continúa diciendo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Se trata de proclamar este testimonio de Jesucristo, decía el apóstol, al cual he sido llamado, como apóstol, como predicador. Y estoy hablando la verdad, yo soy maestro de estas cosas. Ya en el versículo 8 leemos, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sí, está hablando de una postura en la oración, levantar las manos para orar. Hay momentos, estimado oyente, cuando yo oro y levanto mis manos a Dios. Hago más esto cuando estoy alabando a Dios que cuando le estoy pidiendo algo. Algunas personas encuentran esto difícil, levantar sus manos al Señor, y si usted lo hace, bueno, no hay problema. Si usted no levanta las manos, Dios le escuchará de todas formas. Hay mucha discusión acerca de la posición que debe tener el cuerpo para orar. Y así se preguntan, ¿qué posición es la más efectiva? Yo comentaba en la emisión pasada que cuando era pequeño, en la escuela dominical, los maestros le decían a los niños, inclinen sus cabezas, junten sus manos, cierren los ojos, vamos a orar. Y yo pensaba que no podía orar a menos que tuviera los ojos cerrados y todo lo demás que enseñaba el maestro. Después descubrí que también puedo orar con los ojos abiertos. Claro, es mejor si los cierro porque si tengo los ojos abiertos puedo distraerme con aquello que veo y mi mente se puede ir de la oración. Ahora me di cuenta de que los maestros nos decían que juntáramos las manos para que no molestáramos al que teníamos al lado cuando cerrábamos los ojos, ¿se da cuenta? Veo que había sabiduría diciéndole a los niños que inclinaran sus cabezas, cerraran los ojos y juntaran las manos. Aún así, usted no tiene por qué utilizar esa posición. Algunas personas dicen también que usted debe estar de rodillas para orar. El apóstol Pablo decía, delante de quién doblo mi rodilla, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14. Era una posición que era más popular probablemente en aquel tiempo, cuando fue traducida esta versión de la Biblia, porque existía la costumbre de llegar delante del rey y arrodillarse delante de él. Era una postura que adquiría una persona de rendición y honor al rey. Así que bueno, cuando oro yo estoy viniendo delante del rey del universo. Así que puedo ver que arrodillarse es una buena posición para expresar ese honor, el respeto que yo deseo mostrarle a él. También encuentro que si me arrodillo al lado de mi cama, bueno, allí coloco mi rostro sobre mis manos y comienzo a orar. Y muchas veces me puedo quedar dormido si estoy cansado. Entonces encuentro que me ayuda caminar mientras estoy orando. También veo que es bueno cuando oro en voz alta, porque si solo oro en mi corazón, en mi mente, muchas veces me pasa, me ocurre, que tengo esa tendencia a irme a otros asuntos. Por eso encuentro que orar en voz alta, articulando mis necesidades, mis pedidos, mantiene mi mente alejada de deambular en otros temas, en otros asuntos. Por eso a mí me encanta caminar y conversar con el Señor. He descubierto que no se trata de la posición del cuerpo lo que realmente importa para la oración, sino la posición del corazón, porque eso es lo que Dios busca. Él no presta atención a si mis manos están o no levantadas, si estoy o no arrodillado, mi cabeza inclinada y mis ojos cerrados. Lo que Él quiere ver es cuál es la actitud de mi corazón, la posición de mi corazón. Eso es lo importante de la oración. Así que, amigo, aquí está este pasaje para usted. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Existen modas y estilos que se diseñan para provocar sexualmente. Una mujer cristiana no creo que deba vestir esos estilos. Jesús dijo, si un hombre mira a una mujer y la desea en su mente, ya adulteró con ella en su corazón. Usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 28. Por eso, vestir un estilo de vestimenta que muestre su cuerpo para crear el deseo, usted lo único que hará es que algún hombre peque. Y usted no querrá hacer eso, ¿verdad? Por eso dice ropa decorosa. Ahora, tampoco creo que hay que irse al otro extremo de usar una vestimenta que usted la etiquete como rara. ¿Se da cuenta? Pienso que hay muchos estilos modestos, hermosos, y no creo que eso de ningún modo deba inhibir que usted vaya a comprar ropa. Usted puede gastar mucho dinero en ropa que no es de naturaleza provocativa. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto ciertamente, estimado oyente, tiene que leerse en el contexto de la época en la cual Pablo estaba escribiendo y el estilo de vida de aquellos días, estilos que cambian con el tiempo. Por eso creo que la mejor guía es la moderación. Creo que como cristiano nunca debo buscar ser ostentoso en mi manera de vestir. Pienso que eso va para los hombres tanto como para las mujeres. No deberíamos gastar tanto dinero tratando de estar a la moda. Creo que hay una forma mejor de gastar nuestro dinero. Conozco a un hombre que tiene un hermoso Rolls Royce, cadenas de oro, con un gran pendiente de oro con diamantes en él, un reloj dorado con su nombre en diamantes en él. Por supuesto, él tiene su propio nombre en la placa de su auto. ¿Y qué es lo que hace? Él está intentando decir algo. Y créame, yo hasta casi siento lástima de él. Porque es una persona que carece tanto de confianza en sí mismo, que necesita decir algo con joyas y todo lo demás. ¿Se da cuenta? Como que está diciendo, yo soy exitoso, he logrado esto. Estoy en el club de los millonarios. Es realmente algo muy triste. De allí que es necesaria la modestia. Y dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así, estimada oyente, es como debe vestirse usted si es cristiana, para que esto no quite la belleza que resplandece en una mujer que camina en comunión con Jesucristo. ¿Sabe? Hay un momento en la vida de la mujer cuando ella brilla con belleza. Y pienso que hay algo realmente que tiene que ver, por ejemplo, con el embarazo. Pocas veces las mujeres se ven tan hermosas como cuando están embarazadas en la última etapa. Parece como que tienen un brillo especial. Hay algo hermoso en eso. Cuando una mujer camina con el Señor, tiene un brillo de belleza especial en su vida. Es ese pequeño toque de Dios sobre ellas, el cual le diré, L'Oréal o ninguna de las otras marcas que usted conozca puede compararse. No me interesa cuánto gasta usted en esto, esa belleza de semblante de una mujer que camina con Dios es algo realmente que debiera ser buscado por la mujer, porque eso es glorioso de ver. Luego dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sino estar en silencio. Amigo oyente, hay algunas cosas que yo desearía que Pablo nunca hubiera escrito. Pablo está como que prohibiendo a la mujer enseñar o usurpar la autoridad del hombre. Esto sería en las cosas espirituales, en asuntos espirituales. Aún así, escribiéndole a Tito, Pablo dice que dejen que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes. Vale decir, hay un lugar de enseñanza para las mujeres. La enseñanza de las jóvenes. Tienen que enseñarles cómo amar a sus esposos, cómo mantener sus hogares, cómo caminar en santidad y justicia. Mi esposa ha tomado esto como un llamado en Calvary Chapel para enseñar a las mujeres jóvenes. Habiendo criado una familia y estando ahora libre de esa obligación que tenía cuando estaban los hijos en la casa, ahora ella está libre para poder compartir con las jóvenes esos secretos que ella aprendió caminando con Dios cuando crió una buena familia. El apóstol Pablo le menciona a Timoteo cómo él había sido enseñado en las Escrituras por su madre y su abuela. Y así la enseñanza de los hijos era mayormente la responsabilidad de las madres. Lo único que está prohibiendo aquí es la enseñanza de la mujer al hombre, el dominio sobre el hombre en asuntos espirituales. Es lo único que estaba prohibido aquí por Pablo. No le está prohibiendo a la mujer compartir con los hombres. No, no. Cuando Pablo le escribe a los corintios, menciona a las mujeres orando y profetizando en reuniones públicas. Y no las reprende por esto. No dice que esté prohibido. Aquel que profetiza habla a la iglesia para edificación, para consolación, para exhortación, le decía a los corintios en su primera carta, en el capítulo 14, verso 3. Y yo veo estas como áreas en las cuales las mujeres pueden ministrar de manera efectiva. De hecho, yo pienso que la mayoría de ellas son grandes exhortadoras, especialmente si están o si estuvieron casadas. Tenemos a una dama en otra iglesia que tiene ese maravilloso don de la exhortación. Es una abuelita. Pero ella se pone de pie y dice, ahora, la vida no siempre es fácil, enfrentamos muchas pruebas, pero el Señor está en el trono. Muchas veces olvidamos que Dios está en el trono y necesitamos que nos recuerden esto. Ella solamente comienza a exhortar, y amigo, usted se siente que puede salir y puede conquistar el mundo. ¿Se da cuenta? Como que uno es impulsado a no temerle a nada, porque Dios está de nuestro lado y está gobernando. Esta hermana tiene un hermoso don de exhortación. Así que Pablo habla solamente del área de enseñar y tomar autoridad sobre el hombre. Es lo único que Pablo habla en contra de eso aquí. Así que no tratemos de agrandar tampoco lo que Pablo dice. Pablo no habla acerca de una situación cultural local, porque él va hacia atrás desde el comienzo y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. El hombre fue hecho antes que la mujer. Sí, sí. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Está enseñando Pablo el hecho de que Satanás vino y engañó a Eva. La sugerencia aquí es que la mujer es más susceptible de ser engañada en cosas espirituales que los hombres. Esa es la sugerencia que hace. Es interesante que muchas religiones están encabezadas por mujeres. También resulta interesante, si usted observa en los avisos, en el periódico de las iglesias, los avisos de religión, de ciencia, de la iglesia teosófica, muchas veces son mujeres que enseñan en esa clase de religiones. En las parábolas de la iglesia, en las parábolas del reino del Evangelio de Mateo, una mujer colocó la levadura en tres partes de harina. En la iglesia que estaremos, por supuesto, cubriendo o tratando en ella cuando hablemos del libro de Apocalipsis, se habla allí de la iglesia en Tiatira. Y se habla de una mujer, Jezabel, y en esa iglesia se le había permitido enseñar y llevar a los siervos de Dios a la idolatría. Así que el lugar de una mujer no es el de una maestra para enseñar al hombre, usurpando sobre el hombre la autoridad en cuestiones espirituales. Pero Pablo dice, se salvará, la mujer se salvará, y allí la palabra es preservada, engendrando hijos. Uno de los mayores temores de una mujer en aquellos días, cuando se escribía esta carta, era que cuando quedaba embarazada, ocurría muy regularmente la muerte durante el parto. Había un índice muy alto de muerte en las mujeres cuando daban a luz. Por eso había siempre sentimientos encontrados cuando una mujer se daba cuenta que estaba embarazada. Estaba el sentimiento de alegría, por una parte, vamos a tener un bebé, y eso siempre es algo hermoso, pero también estaba ese temor que subyacía, preguntándose cuánto habría de vivir y si sobreviviría al nacimiento del niño, porque muchas morían durante el nacimiento del bebé, y debido al limitado conocimiento médico que había y la falta de posibilidades y elementos que había en aquel entonces. Así que el apóstol Pablo lo que hace aquí es alentar a la mujer a que el Señor estará con ellas cuando ocurra el nacimiento del bebé. Ellas pueden estar tranquilas, es decir, se pueden embarazar, pueden tener con sus esposos hijos, porque Dios las ha de ayudar cuando llegue el momento de alumbrar, de dar a luz al niño. El Señor estará con ellas cuando ocurra el nacimiento, Dios las ha de preservar. En otras palabras, les está diciendo a las mujeres, ustedes no tienen por qué temer a la muerte cuando nazca el bebé, porque el Señor ha de protegerlas, ha de preservarlas, las guardará en medio de esa experiencia. Si ustedes solo permanecen en fe, amor y santificación con modestia, entonces ustedes no tienen por qué temer cuando llegue el momento del parto de sus hijos.